Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Nos escuchamos en este domingo 25 de junio, en un fin de semana en el que todas las miradas han apuntado a Rusia. Parece que después de la tormenta ha llegado la calma relativa a Moscú y a las ciudades de alrededor. Tras un sábado fatídico en el país, en el que la tensión y la confusión traspasaron fronteras, tras el golpe de Estado fallido del grupo Wagner, y tras un domingo, ya te digo, de sospechosa calma. Lo cierto es que desde fuera el mundo parece reacio a creer que la rebelión de este grupo paramilitar ha terminado de verdad y que no habrá ningún tipo de represalias ni para su líder, Prigozhin, del que no se sabe el paradero, pero se supone que está exiliado en Bielorrusia, ni tampoco para su equipo. De hecho, desde Estados Unidos, su secretario de Estado, Anthony Blinken, ha dicho hoy que esta rebelión militar en Rusia podría no haber terminado aún. Y además ha hablado sobre la repercusión que podrían tener estos hechos a nivel internacional o no.
Estas son decisiones del pueblo ruso y todo este capítulo es un asunto interno. Obviamente tiene profundas repercusiones fuera de Rusia, incluso potencialmente en Ucrania. Pero fundamentalmente esto es un asunto ruso, no es nuestro asunto, no es nuestro propósito elegir a los líderes de Rusia. Eso depende del pueblo ruso.
Bueno, por una parte se habla de que la rebelión podría continuar. Y por otra, medios estadounidenses apuntan a que la inteligencia de Estados Unidos ya sabía desde hace unas semanas que Prigozhin estaba planeando una acción armada contra los altos cargos militares del Kremlin. Las hipótesis sobre lo que está pasando son muchas. Y también se dice, por ejemplo, que el mismo Putin ya era consciente de este motín, pero por ahora, desde el Kremlin, silencio absoluto. Bueno, las únicas palabras que hemos escuchado desde la cúpula rusa han sido del presidente ruso, precisamente en un avance de una entrevista que se supone que se iba a emitir esta tarde en la televisión de allí, pero grabada el pasado miércoles, es decir, antes de la rebelión de los Wagner. En esta entrevista, precisamente, Putin hablaba de que vive por y para la operación militar especial, vamos, la guerra allí en Ucrania. Bueno, en definitiva, poca cosa podemos sacar en claro de este fin de semana de ataques ahora sí, ataques ahora no, ahora voy en contra del Kremlin, ahora no quiero que se derrame sangre rusa, como decía Prigozhin en ese audio en el que anunciaba que daban marcha atrás en su camino hacia Moscú. Pero sí hay una cosa que ha quedado muy clara en tan solo 24 horas que ha durado la rebelión, que a Putin no todo el mundo le tiene miedo, que es vulnerable y que en cualquier momento las cosas se le pueden volver en contra dentro de su propio territorio. En COPE, el almirante retirado Juan Rodríguez Garat contaba que a pesar de que este golpe de Estado no ha continuado, ha debilitado mucho la figura del presidente, lo que ya es en sí un ataque a Rusia.
Sin duda la ha debilitado ya, eso independientemente de que el golpe no va a tener éxito. La figura queda debilitada, tiene una contestación interna que nunca tuvo y no es solo lo que Prigozhin ha hecho, que es un intento de golpe de Estado, es también lo que ha dicho, ha echado por tierra todos los pretextos que utilizó Putin para justificar este conflicto y eso ha llegado a la sociedad rusa.
Y es que sí, Putin o el Kremlin en general, con la mediación de Bielorrusia, frenaron esta rebelión, pero este acto ha evidenciado por completo la fragilidad de su sistema después de comprobarse pues, que en 24 horas un grupo armado puede tomar una ciudad rusa bastante importante a nivel militar como es Rostov del Don y acercarse a escasos 200-300 kilómetros de Moscú. Y es que este ha sido el mayor desafío al que Putin se ha tenido que enfrentar en los más de 20 años que lleva en el poder, dejando al descubierto pues, las fisuras que puede haber en su propio gobierno, en su ejército y también sus debilidades de cara a la guerra en Ucrania. De hecho, ayer ya se hablaba directamente del inicio de una guerra civil en el territorio ruso. Elena Bogush ha sido testigo directo de todo esto. Ella es socióloga, historiadora y residente allí en Moscú y nos contaba aquí en COPE que fueron horas de auténtica incertidumbre en el país.
fue terrible cuando empezaron a llegar las noticias sobre así llamada marcha de justicia hacia Moscú, así la llamó Prigozhin. Bueno, yo pasé toda la noche hasta las 7 de la mañana viendo las noticias. La situación me pareció bastante peligrosa, porque el ejército de Prigozhin son mercenarios, y si el ejército ruso hubiera decidido empezar a pelear con ellos, eso sería peor que la guerra en Ucrania.
Pero fíjate por dónde no les pillaba de sorpresa que pasase todo esto. Elena nos confirmaba que la figura de Putin allí en Moscú, en Rusia, cada vez está perdiendo más popularidad entre los ciudadanos.
La verdad que para nosotros no es algo muy distinto, porque Putin empezó la guerra con Ucrania. Una de las razones fue que él empezó a perder popularidad en Rusia. Esto, lo que pasó ayer, fue la continuación lógica de la guerra con Ucrania, y mucha gente empezó a hablar sobre la guerra civil.
De todas maneras, despedimos el fin de semana sin ser capaces de responder a muchas preguntas de las que probablemente nunca tengamos una respuesta clara. ¿Por qué Prigozhin lanzó esa bala a Moscú y cuando estaba apenas 200, 300 kilómetros se echó para atrás de manera tan fácil, ¿no? Porque parece que ni se lo pensó. ¿O qué consecuencias va a tener todo esto en la guerra en Ucrania? ¿Hoy si vuelve a pasar y si los militares se rebelan de nuevo contra Putin? ¿Será capaz este de repeler un nuevo golpe? Son las 11 y 6, las 10 y 6 en Canarias. Soy Ana Huertas y ahora es tiempo de información aquí en la cadena COPE. Bueno, la calma comienza a llegar a Moscú y a las ciudades de alrededor poco a poco a lo largo del día de hoy. Las restricciones que se habían impuesto debido a la sublevación de los Wagner han ido desapareciendo, aunque se mantienen las medidas antiterroristas en Moscú. Mientras tanto, en Rostov, la ciudad situada al sur de Rusia y tomada el viernes por este grupo paramilitar, sonaba así la retirada de los mercenarios. Blindados, camiones y militares saliendo de la ciudad después de que el jefe de este grupo paramilitar, Yevgeny Prigozhin, que ha liderado esta rebelión armada contra la cúpula militar rusa, anunciara a última hora de la tarde del sábado que sus combatientes regresaban a sus bases. Sin duda, él es el protagonista de este fin de semana, Prigozhin, que de hecho anoche abandonaba la ciudad que había tomado, Rostov del Don, entre aplausos por parte de algunos ciudadanos. Ahora mismo el paradero de Prigozhin es incierto, aunque si creemos al portavoz del Kremlin, este ex vendedor de perritos calientes, ex amigo ya de Putin y líder de uno de los grupos armados privados más poderosos del mundo, se encontraría en Bielorrusia. Esa es una incógnita, y la otra es cómo ha llegado este hombre con un pasado muy turbio a ser el líder de más de 25.000 hombres. Alicia García.
Con más de 25.000 hombres de su ejército privado, su experiencia como jefe de los temidos mercenarios la labró en países como Sudán, Mali, la República Centroafricana o Libia. Nacido hace 62 años en San Petersburgo, fue antes que empresario delincuente. Pasó 10 años en prisión en la década de 1990, aunque nunca reveló la razón. Al salir de la cárcel vendió perritos calientes, pero aspiraba más y sabía cómo hacer buenos contactos entre la comunidad empresarial y más tarde entre la élite política rusa. Consiguió pronto abrir su primer restaurante y entrar en el mundo del catering para cenas de gala o de ilustres invitados de Rusia. Para entonces, Putin ya era presidente y este a veces llevaba a sus invitados a restaurantes de Prigozhin en San Petersburgo. Ya se había ganado el apodo de chef de Putin. Años después, en febrero de 2022, decidió volver a centrarse en su compañía de mercenarios y envió a sus combatientes a Ucrania.
Bueno, seguiremos pendientes de qué pasa finalmente con Prigozhin en Rusia en general y, cómo no, de cómo puede afectar todo esto a la guerra en Ucrania, porque Kiev ha dicho directamente que ve en este motín de Wagner el inicio del desmantelamiento del sistema de Putin. Ya han confirmado que también han aprovechado esta situación, estas 48 horas locas, para avanzar posiciones en el frente. Veremos cómo se sucede todo, pero hay más noticias y hoy también toca hablar de calor.
Sol, ola de calor, la luz de un lejano azul.
Y es que con el verano han llegado las temperaturas extremas y las noches tropicales, que son aquellas en las que las temperaturas no bajan de los 20 grados. Ojo, porque los expertos sitúan el umbral del sueño en torno a los 21 o 22 grados. Cuando se superan, pues empiezan a experimentarse problemas para conciliarlo. A lo largo del día, Andalucía y Extremadura han registrado las temperaturas máximas más altas de la península, con Mérida a la cabeza con casi 43 grados. Tras ella se sitúan Almonte y El Granado, ambas en la provincia de Huelva. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para mañana los avisos rojos, que suponen la máxima alerta por calor en diferentes puntos de Sevilla y Córdoba. En el resto del país solo se librarán en la cornisa cantábrica, por ejemplo en Cantabria, no pasarán mañana de los 24 grados. ¿Y cuándo acabará esto? Pues se espera que este intenso calor empiece a remitir a partir del próximo miércoles. Entre tanto, los trucos para combatirlo suelen ser los mismos, aunque con variantes: sombra, abanico, muchos líquidos y el que pueda, aire acondicionado.
Lo que hacemos simplemente es llegamos a casa, nos damos una ducha de agua muy fría.
Buscando la sombra, sombreándome, hidratándome y ventilando las cosas, las habitaciones y todo esto.
Prendo el aire un rato porque no me basta con el agua.
Refrescándome, y a veces 2 horas o 1 hora colocamos el aire.
Bueno, como te decía, mañana hay aviso rojo en la campiña sevillana y cordobesa por altas temperaturas. Se podrían alcanzar los 44 grados. En aviso naranja van a estar el resto de provincias andaluzas, también Extremadura, Toledo y el sur de la Comunidad de Madrid. Y con el calor, ya lo sabes, llegan también las rebajas de verano. Oficialmente solían empezar el 1 de julio, pero muchísimos comercios ya se han llenado de descuentos esta semana que dejamos atrás, como por ejemplo el comercio de Sandra en Oviedo. Ella ha adelantado el inicio de las rebajas.
Yo tenía pensado empezar las rebajas el 1 de julio, como todos los años, pero bueno, hablando con otras tiendas de Oviedo, me han comentado que adelantaban ellas las rebajas porque se está vendiendo poco, porque la gente está esperando. Me veo un poco obligada también a adelantarlas, por no ser la única que no lo haga.
Descuentos que la gente aprovecha. Algunos ya le tienen hasta el truco pillado a esto de las rebajas, como Reyes.
Ahora al principio me gusta ir a mirar y espero como 15 días o así a que vengan las segundas rebajas o las terceras. Y entonces ahí ya me pongo las botas. No puedo pasar sin rebajas.
Bueno, en la campaña de este año de media gastaremos unos 89 euros por persona, lo que supone un 34% menos que en las rebajas de invierno. Es tiempo de ir de compras, es tiempo de darnos algún capricho que nos merecemos, pero también es tiempo de no derrochar el dinero y es de estar seguros de que lo que compramos es realmente un producto rebajado. A esta hora de la noche, a las 11 y 12, las 10 y 12 en Canarias, aquí en COPE, hablamos con Enrique García, portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por estar con nosotros. Bueno, comienza el verano, a todo el mundo nos gusta aprovechar las rebajas y sobre todo en tiempos como los que corren ahora, ¿no? Más difíciles, con la inflación para todos. Pero claro, eso también hace que nos tengamos que apretar el cinturón ahora. ¿Nos vamos a gastar más dinero o menos en estas rebajas, Enrique?
Pues nosotros creemos que va a haber un impulso de la venta durante el periodo de rebaja. Y ello responde a lo siguiente. Una encuesta de OCU señala que un 42% de los consumidores, a causa de la subida de precios, tiene dificultades para comprar ropa y calzado, y entendemos que, como está sucediendo en otro aspecto del consumo, los consumidores van a aprovechar las ofertas y, por tanto, habrá una mayor demanda para comprar el vestido y el calzado y el equipamiento, pues a un precio más barato que durante la temporada. Por lo tanto, sí que creemos que habrá por lo menos una mayor intención de compra.
Y los descuentos este año, Enrique, porque claro, al final se están viendo también condicionados, supongo, porque los precios han subido, la inflación también afecta a los comercios. Entonces, ¿cómo van a estar estos descuentos? ¿Van a ser más o menos que el año pasado? ¿Se van a mantener?
Pues esto depende en definitiva de los comerciantes, que son los que fijan esos porcentajes de descuento, ¿no? Hay que señalar que efectivamente la subida de los costes pues seguramente redundará en el incremento de los precios, pero que también la energía, la electricidad, el carburante están más baratos que en el mismo periodo del año pasado. Influirá también la demanda y la climatología. que es determinante, sobre todo en el vestido y el calzado.
Claro.
Y sin duda, si al principio de la rebaja los descuentos no son muy atractivos, los consumidores no van a comprar, y al final es donde suele haber unos descuentos más importantes.
Esos descuentos que vemos todo el mundo que decimos, esto es una ganga, lo tengo que comprar sí o sí. Enrique, siguiendo un poco con esto, a veces también quizá compramos de manera compulsiva, podría decir, ¿no? En cuanto vemos una ganga, pero claro, hay veces en los que nos pueden dar gato por liebre, digamos. ¿Qué consejos nos das a los consumidores para hacer un buen uso de estas rebajas?
Pues lo primero es distinguir lo que es una ganga, que muchas veces los consumidores no lo acabamos de entender. Una ganga es que compramos aquello que necesitamos a buen precio, pero si compramos aquello que no necesitamos a un precio muy barato, pues bueno, la ganga, pero en realidad estamos tirando el dinero, ¿no? De ahí la primera recomendación, hacer una lista de lo que necesitamos y comprar aquello que de verdad nos hace falta. De lo contrario, estamos gastando de más en la rebaja. Y luego, bueno, pues a ver, en la rebaja, el concepto de rebaja es muy sencillo, ¿eh? Lo que había en la tienda ahora es obligatoriamente más barato. Y esto de lo que había en la tienda quiere decir que eran productos que ya tenían que estar con la misma calidad. Yeah. No puede haber productos distintos con una calidad inferior, porque entonces sería otro concepto, sería saldo, sería tara, sería otro concepto distinto a rebaja, que rebaja es lo que había, pero más barato.
Estupendo, pues nos vamos a apuntar todos estos consejos, vamos a tener cuidado, vamos a tratar de aprovechar al máximo para comprar eso, como dices, necesario, que realmente nos hace falta. Así que nada, Enrique García, portavoz de la OCU, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer, como siempre, un saludo.
Yo fui a mi médico de cabecera.
Y 4 millones de españoles viven enganchados a los ansiolíticos como el Lexatin, el Orfidal o el Tranquimacín. Tanto es así que España es el país del mundo con mayor consumo de benzodiazepinas, que son fármacos que suelen recetarse para dormir mejor por su efecto ansiolítico, hipnótico y relajante muscular. A muchos les cuesta enfrentarse a los problemas cotidianos y recurren a la química para desconectar, mitigar la ansiedad o para dormir. Nos ha pasado a todos. Patricia, una joven de 30 años, sufrió una pérdida muy importante en su vida. Tuvo problemas de insomnio y lo primero que hizo, nos cuenta, fue acudir a su médico de cabecera.
Yo fui a mi médico de cabecera porque llevaba varias semanas sin dormir y bueno, se estaba volviendo bastante insostenible. Y pues lo cierto es que mi padre había fallecido hacía unos meses y yo pues no estaba bien, lógicamente, pero bueno. Y entonces mi médica de cabecera lo achacó a esto, ¿no? Que pues que estaba pasando por un mal momento, depresión o lo que fuera, y que lo prioritario era mi descanso. Así que me recetó paroxetina, que es un antidepresivo.
Lo cierto es que la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia reconoce que se prescriben en exceso, por ejemplo, estos ansiolíticos, y que hay que concienciar sobre los riesgos que tienen, como explica Lorenzo Armenteros, miembro del Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
La adicción y sus consecuencias, la necesidad de más dosis, y que a veces ya el fármaco tiene un efecto memoria, deja de hacer efecto y simplemente se quiere el fármaco para estar en situación normal. Y por otro lado, los ansiolíticos pueden participar hasta en un 21% de la mortalidad, porque provocan alteraciones de la memoria, debilidad muscular, descoordinación motora, riesgo de caídas y factores en los que se pueden contribuir, como son los accidentes de tráfico y laborales.
Cansancio, estrés, demasiadas preocupaciones están detrás, según Ignacio, de muchas personas que se sienten tristes, cansadas o en depresión.
Actualmente, desde que yo le veo por primera vez hasta que les llega un turno de especialista, le habré visto 4 o 5 veces. Con lo cual, bueno, pues asumo que tengo que intentar llegar al paciente curado al especialista, porque efectivamente mínimo 5 o 6 meses de demora vamos a tener, incluso en los casos graves.
Además, Ignacio, este médico de familia, como tantos otros, alertan de que el consumo masivo de los ansiolíticos genera dependencia y adicción a ellos. Son las 11 y 19, las 10 y 19 en Canarias.
COPE, estar informado.
¿Y ahora qué?
Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.